Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Qué tal están ustedes? Después de unos cuantos días de vacaciones, de asueto, todavía hay quien está llegando desde sus lugares de vacaciones, especialmente desde el Mediterráneo y el sur de España, desde Andalucía. Termina así la operación Retorno, que había puesto en marcha la Dirección General de Tráfico, cuyos agentes de la Guardia Civil han velado por la seguridad de todos los españoles. El día de ayer fue un día bastante malo en las carreteras por las aglomeraciones, básicamente por eso, por las aglomeraciones, por las cantidades de caravanas y el tráfico lento. Hoy ha sido un poquito mejor, más llevadero, pero en fin, la verdad es que han sido días con un tiempo excepcional, que ha dado gusto vivir y vivir en familia en estas jornadas de los primeros días del mes de abril. Todos ya aquí para encarar lo que va a ser este mes y el próximo mes, donde el calendario electoral está ya muy tasado, tanto el 28 de mayo como a finales de diciembre. Elecciones autonómicas y locales primero, después las elecciones generales. Muchos demoscópicos, muchas encuestas, muchos sondeos que anuncian que lo que puede pasar en mayo puede pasar en diciembre. No es tan así, sinceramente, porque no es lo mismo votar a un alcalde, a un presidente de una diputación, que a quien va a ser el presidente del gobierno de España. No es la misma cosa, y es posible que alguien pueda cambiar su voto, aunque no es tampoco de extrañar. En todo caso, como digo, acometemos semanas ya de una gran intensidad política y electoral, donde de por sí ya la política española muy tensionada se vuelve a tensionar especialmente en estos momentos. También en Madrid, que vive un punto por encima del resto de la media nacional, esa tensión política de cara al 28 de mayo, y donde los sondeos y las encuestas, hablo de sondeos y encuestas porque se han publicado muchísimas. No ha habido un periódico principal en este país que no hubiera publicado su encuesta en el día de hoy, lunes de Pascua. Decía que en Madrid la lucha es todavía mucho más tensa, está más tensionada, porque los sondeos, de forma general, lo que anuncian es una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. En fin, todo esto en un día en el que el gobierno ha advertido, y además muy seriamente, a la empresa Ferrovial de que no ve motivos económicos para su traslado a los Países Bajos. El Ministerio de Economía garantiza de esta manera, por carta, que las empresas españolas podrán cotizar en Wall Street. El anuncio se hace de una forma estratégica, muy, muy, muy táctica y estratégica, porque el próximo día 14, Ferrovial tiene previsto celebrar una Junta General de Accionistas donde iba a comunicar el cambio de su sede social. Con esta carta, el gobierno le pide a la dirección de Ferrovial que explique a los accionistas que esta posibilidad existe, si es que esa era la forma en la que ellos entendían que tenían que irse de España para poder cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Como ven ustedes, se complica aún más las relaciones entre una de las principales empresas de España y el gobierno. En un día en el que nos deja alguien muy popular, muy conocido, más popular y conocido que leído, lamentablemente, a pesar de que Fernando Sánchez Dragó ha escrito decenas y decenas de libros, algunos de mucho éxito, como digo, más vendidos que leídos. Y estoy pensando en el libro que lo elevó a las alturas, como fue Gárgoris y Abidis, una historia mágica de España, que siendo un jovencísimo periodista y escritor, le presentaron en el Ateneo lo más granado de los escritores y de literatura española. Sánchez Dragó ha sido el mejor divulgador cultural de España, amante del dinero y de las mujeres, y de sí mismo ha asegurado José Benito Fernández, y es una forma bastante sintética pero muy acertada de definir a un personaje que hasta última hora ha estado en el candelero de la actualidad, ni más ni menos que la última fotografía que reconocemos y que recordamos ahora mismo es en la bancada de los invitados en el Congreso de los Diputados cuando su amigo Ramón Tamames presentó la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y su gobierno. El factotum realmente no fue Tamames. Quien realmente lió ese asunto, quien realmente lo impulsó, fue el propio Fernando Sánchez Dragó, que esta mañana, después de poner un tuit, ha muerto plácidamente en su casa de Soria. Son las 7:05 de la tarde, el resto de la actualidad con más detalle y hasta las 7:30 en que llegue el deporte con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad en esta operación especial retorno de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid, destacamos la 1 a su paso por las Tablas, la A3 en Arganda, 4 los tramos de Valdemoro, Pinto y Butarque, y la 6 ya en el plantío. Y de salida destacamos la 2 a su paso por San Fernando y Torrejón, A3 en Rivas, y también en la 6 a su paso por el plantío. Y de la M40 destacamos los tramos de Coslada en sentido a la 3 y Mercamadrid y Villaverde en dirección a la 4. Y por último también detectamos incidencias en la M50 en Majadahonda en sentido a la 5. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Es lunes, es 10 de abril, terminada la Semana Santa para muchos. La actualidad vuelve a tomar velocidad de crucero, velocidad que va a ir en aumento conforme pasen los días, porque quedan exactamente 48 para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, elecciones para las que los partidos políticos, las formaciones ya están totalmente preparadas, aunque faltan detalles por conocer, composición de listas, programas de gobierno, etcétera, etcétera. Detalles que se van a ir desvelando y que algunos ya empiezan a conocerse. Por ejemplo, en el plano autonómico, Isabel Díaz Ayuso marca sus pautas de cara a esa cita electoral, pautas que pasan de nuevo por la sanidad y por la economía, por los impuestos. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso arranca su precampaña electoral con dos promesas: bajar en breve las listas de espera quirúrgicas de 63 a 45 días y una nueva rebaja en el IRPF.
Los madrileños podrán notar en su declaración la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF que aprobamos en 2021. Pero queremos ir a más. Y por eso les anuncio que llevaré mi programa electoral la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la siguiente legislatura.
En 48 días las urnas hablarán. Es el momento de Madrid. Hay que hacer frente al sanchismo. Ayuso se dirige directamente a los votantes de Vox.
A muchos votantes de Vox que saben, como yo, que o Sánchez o España, que saben que llevamos razón, les invito a ser, con este proyecto, además, eficaces. Les invito a acertar.
Vaticina una campaña de bulos contra Madrid, pero Ayuso se defenderá. Feijóo dice que ejerce el liderazgo con bravura y resultados.
Desayuno informativo de Isabel Díaz Ayuso, en el que entre los invitados estaba el nuevo delegado de gobierno en la comunidad, Francisco Martín, que no ha dudado en criticar después el fondo y las formas de esas promesas de la presidenta de la comunidad.
Única propuesta que tiene que ver con una rebaja fiscal, lo que implica es el que al final apuestan una vez más por el debilitamiento sistemático de los servicios públicos, es decir, de la sanidad, la educación, y creo que es algo que está muy lejos de lo que hoy necesitan Madrid y los madrileños.
Propuestas, promesas de Isabel Díaz Ayuso que el resto de formaciones en la región también han valorado. Pepe Frutos.
La izquierda considera que la rebaja fiscal prometida por Ayuso supondría más deterioro en los servicios públicos. Javier Padilla, Más Madrid.
Ayuso tiene que volver a sacar ese disco rayado que es el de las bajadas de impuestos, cuando en realidad lo que le está diciendo a los madrileños y madrileñas es que les va a bajar el número de pediatras en los centros de salud, que les va a aumentar el número de barracones en los colegios y los institutos y que les va a aumentar la comida podrida en las residencias de personas mayores.
El socialista Juan Lobato y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos entienden además que la deducción vuelve a beneficiar a los más pudientes.
Otro cheque regalo para los ricos. Quien gana hasta 14.000 euros, la propuesta de la señora Ayuso le ahorra 0 euros. Quien gana 30.000 euros, le ahorra 5 euros al mes. Pero quien gana 300.000 euros, eso se ahorran más de 2.000 euros con la propuesta de la señora Ayuso.
Lo que debería estar haciendo hoy la señora Ayuso es afrontar los problemas con la vivienda que asolan la Comunidad de Madrid y no seguir regalándole dinero a las rentas más altas.
Señala además que las exenciones del impuesto de patrimonio ya restaron 992 millones de euros a las arcas públicas.
Esto en la comunidad, en el ayuntamiento, también encaran estas últimas semanas de cara al 28 de mayo, con la vista puesta exclusivamente en las elecciones. El rumrum de listas con nombres hasta hace poco en las filas de Ciudadanos sobrevuela el Palacio de Cibeles y para el alcalde José Luis Martínez Almeida la responsabilidad no es de otra sino de su vicealcaldesa de Begoña Villacís, que recuerda dio carta blanca a sus compañeros de partido para irse a otra formación. Mar García.
Con un goteo de concejales que dejan la formación naranja, Aniorte Niño, el apoyo de Miranda y alguno más que podría sorprender, recuerda el candidato Almeida, que en el Partido Popular hay requisitos.
Que hombre, a nosotros no nos gustan los que han estado en 3-4 partidos. La propia presidenta ha dicho, yo tengo personas independientes en mi lista, pero lo que no puede ser tampoco es que puedan estar en otro partido.
Y señala a la vicealcaldesa Villacís como la responsable de las fugas naranjas.
Ella abiertamente dijo y reconoció en público que lo había hablado con mucha gente de Ciudadanos, si esto se tuviera que hacer o no otros sitios que se hiciera con tal de que pervivieran los valores liberales. Por tanto, la propia vicealcaldesa, la que en su caso dio carta blanca para que cada uno pudiera tomar la opción que mejor considerara para poder seguir defendiendo los valores de Ciudadanos, aunque sea en otras estructuras.
Como fecha tope el 24 de abril para conocer el equipo del candidato Almeida.
Se habla del posible trasvase de concejales en Cibeles y se habla también de Bicimad. La oposición insiste en que hay que reflotar un servicio que funcionaba, dicen, a la perfección y que Almeida, a su juicio, ha deteriorado en estos años de legislatura. Almeida contestaba con ironía, con mucha ironía, a la candidata socialista Eva Prat.
Paseaba en bicicleta hoy Reyes Maroto por Arganzuela para criticar los problemas de Bicimad y le daba un consejo el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hoy vamos a hacer un recorrido en bici, hemos tenido que traer nuestras propias bicis fruto de la falta de Bicimad y de la ausencia de, como digo, de este servicio público.
Espero que haya llevado un plano de la ciudad de Madrid para no perderse aún más.
Denuncia la candidata socialista que las soluciones anunciadas por el consistorio son un parche y opina lo mismo desde Más Madrid, el que fuera gerente de la MT con Carmena, Álvaro Fernández de Heredia.
El plan de choque es un plan de tirar más leña al fuego. Llevamos 15 días de titulares de plan de choque y no hay nadie que sea capaz de coger una bici con fiabilidad en esta ciudad. Es todo un fracaso.
Pero insiste José Luis Martínez Almeida en que los problemas se están solucionando.
Hemos incrementado considerablemente el número de bicicletas que hoy hay en Bicimad. Se sigue trabajando para, en la medida de lo posible, restablecer con normalidad el servicio, al mismo tiempo que continuar con el proceso de ampliación de Bicimad.
Medidas que forman parte del refuerzo puesto en marcha por el consistorio.
Por cierto, de movilidad, sepan que mañana y pasado mañana autobuses gratis en Madrid. Se vuelve al colegio, vuelve el tráfico habitual, es previsible que vuelva el tráfico habitual y para hacer más sencilla esa vuelta y la circulación en las calles de Madrid, el ayuntamiento pone en marcha esta medida. Y no es la primera vez, ni mucho menos, es la 13ª que se activan estos autobuses gratis en la capital, en Madrid. Es día de balance de Semana Santa. Semana Santa más que positiva para el sector turístico, que ha visto cómo se llenaban hoteles, restaurantes, estaciones de tren y aeropuertos. Hemos viajado los españoles y hemos viajado mucho, también con destino Madrid. Chema Moreno.
La meteorología ha acompañado en esta Semana Santa con cifras prepandemia, más de 60.000 vuelos y 16 millones de desplazamientos por carretera. En Madrid se han cumplido las previsiones del sector hostelero y se ha superado el 90% de ocupación hotelera. Salvador Aparici es director del Hotel Barceló Torre de Madrid.
Pues la verdad es que ha sido una Semana Santa excelente. No solamente ha sido importante que en el pico de la Semana Santa, el viernes y sábado, hayamos superado el 90% de ocupación, pero casi más importante es que durante toda la semana nos hemos mantenido por encima del 80%. Por lo tanto, una excelente semana, sí, sí.
Los bares y restaurantes también valoran positivamente esta Semana Santa a pesar del incremento en los costes de producción. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Han cumplido nuestras expectativas y previsiones que citábamos en un 5%. 5% de incremento de la facturación respecto al año pasado, hasta situarla en torno al 6-6,5%. Y aunque la Comunidad de Madrid, en términos globales, no ha recuperado la actividad del año 2019 ni tampoco las cifras de empleo, hemos visto una importante afluencia de visitantes, que además en Semana Santa tiene un perfil muy nacional, en torno a un 70%.
La operación Retorno termina esta noche. La DGT cerrará su operación especial de tráfico con más fallecidos que en la campaña pasada.
En lo nacional es lunes de encuestas, como casi todos los lunes. Primero sondeos con Sumar en los gráficos. El partido de Yolanda Díaz irrumpe y eso merma al Partido Socialista, según los demóscopos, pero especialmente a Unidas Podemos. Si no van juntos a las elecciones que están previstas para final de este año, la formación que hoy cogobierna España, dicen los sondeos, pasará a tener un papel residual en el Congreso de los Diputados, Alejandro Morán.
Lo que parece estar claro es que la aparición de Sumar divide el espacio de la izquierda. Además, también hay consenso en quién será la primera fuerza política. El Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Feijóo. El Mundo y La Razón, esta última, la más optimista, le vaticina 144 escaños, pero no le serviría para alcanzar la mayoría absoluta. Para los socialistas se espera una gran caída. La Razón y El Mundo les coloca en torno a los 91 escaños, y donde Sumar recogería parte de sus votos y, sobre todo, los de Podemos. Serían 30 escaños para el partido de Yolanda Díaz, aunque El Mundo prevé que el acuerdo con Podemos les colocaría con 45 escaños. Si no, para el Partido Morado se prevé una debacle. Apenas conseguiría entre 8 y 5 escaños. El País es el único que vaticina casi un empate en la primera fuerza. Coloca a los socialistas con 110 escaños y a los populares con 120, además de no hundir a Unidas Podemos. 31 escaños según sus encuestas. Vox, a pesar de bajar, sería la tercera fuerza política en las tres encuestas, en torno a los 40 escaños necesarios para gobernar junto al Partido Popular.
Encuestas que unos y otros valoran en el día de hoy, pero que principalmente sirven para que la izquierda del Partido Socialista, es decir, Unidas Podemos y Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, se intenten poner las pilas de cara a alcanzar un acuerdo. Enrique López.
Llamamiento de Podemos a Yolanda Díaz para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones de mayo. Isa Serra, portavoz.
Que en todo caso el acuerdo de cara a las generales sea previo a las elecciones municipales y autonómicas.
A esas, a las municipales y autonómicas, no concurrirá Yolanda Díaz. Sí a las generales, Irene Montero, ministra de Igualdad.
Nosotras le hemos pedido que haga campaña por su espacio político, por Unidas Podemos. Podemos es diferente de Más Madrid, Podemos es diferente de Compromís, Podemos es diferente de Sumar.
Según las encuestas, Sumar resta votos al PSOE y hunde a Podemos. Pilar Alegría, portavoz socialista y ministra de Educación.
Ojalá terminen por encajar, ¿no?, todas esas piezas.
Otra portavoz, la del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se refugia en las encuestas que dejan al PSOE mejor parado.
El CIS o de algún grupo de comunicación que expresan todos sus datos para poder ser analizados y, por tanto, nos dan tranquilidad.
En Vox desconfían de los sondeos. Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política.
Se ha puesto en marcha la maquinaria de los opinadores y de los encuestadores, que tienen por finalidad no analizar la opinión pública, sino movilizar a la opinión pública para provocar movimientos en los votos.
Buxadé ha constatado también la ruptura con el Partido Popular.
Encuestas que también valoran precisamente en el Partido Popular. No se fía Alberto Núñez Feijóo de los datos que apuntan a que Pedro Sánchez lo va a tener complicado para seguir en el Palacio de la Moncloa después de las elecciones. Lo ha dicho en la Junta Directiva Nacional de la Formación, Julio Martínez.
Y en esa junta deja Feijóo un mensaje, lógicamente en clave electoral, pero con matices. De cara a las municipales y autonómicas, de cara a ese 28 de mayo, advierte el líder popular, ojo, porque al PSOE puede que no le vaya tan mal como auguran algunos. Y eso sí, pase lo que pase, nada de echar balones fuera. Que si las cosas van mal, Feijóo dice que va a asumir su parte de culpa.
Sé perfectamente que el 28 de mayo el partido de Sánchez aguantará mejor que en las elecciones generales, pero eso es la lógica electoral. Recorreré España con vosotros. Seré el último afiliado en cada uno de los actos del partido y me haré corresponsable de los resultados de las municipales y de los resultados de las autonómicas del 28 de mayo.
Para las generales de final de año, aquí el presidente del PP sí que lo tiene claro. España no traga al PSOE, España no traga a Pedro Sánchez, y añade además que son ellos, en Ferraz, los primeros que lo saben, que en Ferraz asumen que su permanencia en Moncloa tiene los días contados.
Mirad, Sánchez y los suyos ya han reconocido su derrota. La reconocen cuando una vicepresidenta del gobierno dice que España tiene sed de cambio. porque además es verdad. Y la reconocen cuando ya no ofrecen a los ciudadanos una victoria, sino una coalición de perdedores que, como en la Moncloa, no gobierne, sino que resista, no funcione, sino que sobreviva.
Siete semanas, siete para cambiar España es el mensaje que ha querido mandar Núñez Feijóo a los primeros espadas del Partido Popular.
Lunes de encuestas, como siempre, y lunes de discrepancias entre los socios en Moncloa, como casi siempre. El Partido Socialista rechaza las enmiendas presentadas por Unidas Podemos para reformar la ley del solo sí es sí y que ha provocado por el momento las rebajas de penas a más de 800 agresores sexuales desde su entrada en vigor. Así que, si nada cambia, en poco más de una semana volverán a votar diferente los socios para cambiar esta norma. Noelia Ontoria.
No hay margen para el acuerdo y, si nada cambia, hasta el día 20, PSOE y Unidas Podemos votarán diferente en la reforma de la ley del solo sí es sí. El PSOE ha rechazado hoy las enmiendas de los morados que plantean una alternativa a los subtipos de agresión sexual que presentaron los socialistas. La propuesta de Podemos pasa por considerar la violencia y la intimidación como agravantes, lo que incrementaría también las penas. Irene Montero, ministra de Igualdad, Pilar Alegría, ministra y portavoz del PSOE.
Creemos que estas enmiendas tienen que ser una oportunidad para que el Partido Socialista se lo piense.
Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconocen que hay un problema. Lo que sucede que estas enmiendas no corrigen ese error.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía al gobierno explicaciones por no tener ya lista la reforma.
Porque llevan semanas otra vez retrasando la reforma que hace meses era inaplazable.
Desde que se aprobó la ley de libertad sexual, se ha rebajado la condena a más de 800 agresores sexuales.
Todavía en lo nacional, pero lejos de la política, aunque seguro que las reacciones políticas empiezan a sucederse conforme se acerque la fecha, sepan que el rey emérito Juan Carlos tiene pensado volver a España y tiene pensado hacerlo muy pronto, este mismo mes de abril, para volver a disfrutar del mar y de las regatas en Galicia. Sergio Rodríguez.
Pues sí, la nueva visita de Juan Carlos I será exactamente del 19 al 23 de abril, también en San Xenxo. Será un viaje totalmente privado, aunque su trascendencia lógicamente irá más allá de lo estrictamente privado. No está prevista de momento ninguna escala en Madrid para visitar a su hijo, el rey Felipe VI, en Zarzuela. Asistirá a una regata de la Copa de España en esa localidad, en San Xenxo, el 22 y 23 de abril, y antes acudirá a un almuerzo también privado en Londres, invitado por el rey Carlos III, cuya coronación, recordamos, está prevista para el próximo 6 de mayo. Recordamos también que Juan Carlos I hizo su primera visita aquí a España desde su estancia en Abu Dhabi a finales de mayo de 2022.
En lo económico, gracias Sergio, más del 33% de los autónomos españoles asegura estar en peor situación que hace solo un año y el 45% asegura que está igual, a pesar de que la actividad económica ha crecido en los últimos meses. Así se desprende el barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de ATA, que esta mañana ha presentado su presidente, que es Lorenzo Amor. El crecimiento económico, dice ese barómetro, no ha compensado para la mayoría de trabajadores por cuenta propia el incremento de los gastos, entre otros asuntos, por la inflación, las subidas de cotizaciones y los costes de las materias primas.
Sí, hay más actividad en el año 2023, pero los autónomos a final de mes ganan igual o menos que en 2022. El 85% de los autónomos, sus gastos se han disparado, han crecido por encima del 10%. Y eso, pues, lo que los autónomos tienen a final de mes es igual o menos que lo que tenían el año pasado.
Mañana, 11 de abril, comienza la campaña de la renta, que va a terminar el 30 de junio. Los contribuyentes han podido ir descargándose sus datos fiscales para acelerar este proceso y para comprobar si hay o no posibles errores. Desde mañana se puede presentar la declaración, eso sí, tiene que ser a través de internet, entre el 5 de mayo y el 30 de junio. También se puede hacer por teléfono y durante el mes de junio en las oficinas físicas de la Agencia Tributaria. José María Mollinedo es secretario general de los técnicos de Hacienda.
Hay unas casillas específicas para poder anotar las operaciones que hayan sido objeto de transacción, de venta o permuta, y esto, pues, es, digamos, un concepto que no es propiamente una novedad legislativa, porque anteriormente también se tenían que relatar las ganancias o pérdidas patrimoniales que existieran con este tipo de operaciones de monedas virtuales, pero ahora ya hay una casilla específica.
Un par de asuntos más, se lo recordaba Félix Madero al inicio de este informativo. A las 7 en punto de la tarde, hoy ha muerto Fernando Sánchez Dragó, periodista y escritor, ha fallecido de un infarto en su casa en la provincia de Soria a los 86 años. Premio Planeta, Premio Ondas, presentador de televisión, divulgador de la cultura española, presentador de televisión española, de Telemadrid, una larguísima trayectoria también ligada a la política en los últimos años, ligada a Vox. Concretamente, fue él quien impulsó a Ramón Tamames para que fuera candidato a la presidencia del gobierno en la moción de censura. Fue él quien puso su nombre encima de la mesa de Santiago Abascal y fue él quien terminó por convencer al economista para que se presentara a esa moción de censura. Fue también, como les digo, presentador de esta casa de Telemadrid y así se despedía de la que durante unos años fue también su casa.
No hay metas sino retos, no hay rellanos sino escalones, no hay calma sino inercia continua. Sánchez Dragó se marcha del Diario de la Noche de Telemadrid porque ya era plaza conquistada y se pira el muy tunante a la maestranza a ver toros y después a la India a ver vacas.
Se va el muy tunante a ver toros a la maestranza y a la India a ver vacas, decía Sánchez Dragó. Y terminamos, como siempre, echando un vistazo a lo que sucede en el este de Europa. Hoy se ha cumplido el día 411 de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Las tropas del Kremlin han lanzado una serie de ataques encadenados contra dos ciudades situadas en el este del país. Los ucranianos temen que el mundo se haya acostumbrado al horror de esta guerra y que se olvide un poco más de ellos cada día que pasa. Rafa Cerro.
Porque esa es, Javier, ya sabes, la otra guerra, la de que tus congéneres y contemporáneos sencillamente se olvidan de ti porque llueve sobre mojado y escuchan prácticamente lo mismo. El caso es que durante el día de hoy las fuerzas de defensa de Ucrania han repelido más de 40 ataques enemigos en las direcciones a Liman, Bakhmut, que ya no queda como ciudad, lo que queda es un solar, Avdiivka y Marinka, donde los rusos continúan concentrando sus esfuerzos para realizar acciones ofensivas. La aviación de las fuerzas de defensa ucranianas ha realizado varios ataques a áreas de concentración del ejército ruso durante el día. Las unidades de las fuerzas de misiles y artillería de Ucrania, por su parte, destruyeron el almacén de municiones del enemigo. En cuanto a la diplomacia, a buscar la otra salida posible, Rusia dice que no compra como animal de compañía lo de que Francia pueda ser un mediador neutral, porque considera Moscú que París, precisamente, ya es parcial, ya forma parte del asunto.
7:27 de la tarde de este lunes 10 de abril. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega a este estudio Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.